Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Como cada día de lunes a viernes, de 10 y 30 a 11 de la mañana, y por la madrugada de martes a sábado, de 1 a 1 y 30. Así que estamos por todas partes. Nuestros ingenieros de sonido, tremendo dúo. Me hace recordar aquel dúo, señores, esa gran combinación de industriales entre Germán Mesa y Juan Padilla. Ambos un fenómeno ahí alrededor de segunda base. Pero hoy tenemos a el number one, Tony Simón, y el gran campeón, May Vázquez, nuestra productora, como siempre, Vertica Arrabal. Y hoy vamos a conversar de nuevo con un gran luchador de Santiago de Cuba. Señores, Gustavo Valar, campeón panamericano en lucha greco-romana en Guadalajara, en México, en el 2011. Representó a Cuba en las Olimpiadas en Londres en el 2012 y ha hecho historia en MMA aquí en Estados Unidos y en otros países. Así que Vertica, Mike y el number one, Tony, nos vamos para nuestro primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de tener de nuevo aquí en Deportes con los Grandes a uno de los grandes luchadores en los últimos años en Cuba y aquí en Estados Unidos. Gustavo Eddie Valar Marín, de Santiago de Cuba. Buenos días, Gustavito.
Buenos días, hermano. Buenos días. ¿Cómo estamos?
¿Cómo está? ¿Todo bien, Gustavo? Bueno, antes de comenzar a hablar de las Olimpiadas de Londres, quedó pendiente. Tú eres un luchador, una persona que está muy activa en redes sociales. Y algunos oyentes se han interesado en tener tus redes sociales. Quería que, por favor, si es posible, darla a conocer aquí en Deportes con los Grandes.
Sí, por supuesto. Todas las personas que quieran estar pendientes de mi carrera de deportiva podrían seguirme en Instagram por Gladiador Valar. O sea, Gladiador, raya abajo, Valar, raya abajo. Y por mi página de Facebook, Gladiador Valar. O sea, el nombre de Gladiador y Valar mi apellido. Arroba Gladiador Valar. Gladiador es porque es mi nombre de pelea. Sería en Instagram, arroba Gladiador, la raya de abajo, Valar y la rayita de abajo. Y por Facebook, mi página de Facebook es Gladiador Valar.
Muchas gracias. Todas mis cosas. Bueno, llegaste a los Panamericanos de Guadalajara en el 2011, ya hablamos al principio de que derrotaste en la gran final en la división de los 55 kilogramos al venezolano Jorge Cardoso, al Fogoso. Y bueno, siempre estabas regalando libras porque apenas no llegabas a 55 kilogramos. Pero fuiste a las Olimpiadas en contra de todos los pronósticos de Londres en el 2012. Fuiste también a la división de 55 kilogramos. Ahí debutaste contra el turco Ayhan Karakus, que en esa época era uno de los mejores del mundo. ¿Cómo te fue en esa pelea contra el turco Valar?
Bueno, yo también esa pelea con el turco me desarrollé con bastante fluidez. Y pude ganar mi pelea sin ningún tipo de complicación. En el tiempo entré, hice un sacrificio, pasé atrás, le marqué 3 puntos, controlé. Y en el segundo tiempo hice una sumisión, fallé, me defendió, contraataqué con un suple y le marqué 4 puntos y ahí mantuvo la pelea. Gané mi 2 tiempos sin ningún tipo de complicación. Realmente ese primer combate fue bien fluido.
Sí, fue una pelea que tú ganaste el primer tiempo 3-1 y después de 1-0. Te tocó después combatir contra Choi Jiu Jin, de Corea del Sur, ¿no es así?
Sí.
Que le había ganado a Jung Won Chung Park, Corea del Norte, ¿no? Sí, entre coreanos, pero ganó el coreano del Sur, Choi. ¿Qué pasó en esa pelea? Porque terminó igualado a 2 puntos.
Ya había estudiado todos los clasificados para los Juegos Olímpicos, fuimos 22 mejores luchadores de todo el mundo, y le había dicho la peor pelea que puedo tener yo en esta competencia va a ser con el surcoreano por su estilo de combate, que era muy parecido al mío. Era muy atacaba, hacía mucha técnica, atacaba mucho en el combate con un gran cardio. Esa pelea realmente fue muy, muy, muy fuerte, que a mí me falló respecto a las cosas que me pasaron anteriormente, antes de los Juegos Olímpicos, que no pude tener una preparación completa. De hecho, yo después de los Juegos Panamericanos no fui a ninguna parte del mundo a competir. Yo no competí más de los Panamericanos para los Juegos Olímpicos. O sea, no tuve una preparación plena, como participar en torneos, para prepararme para los Juegos Olímpicos. Y en esa pelea me falló la preparación física. Yo estuve ganando mi pelea, en todo el tiempo fui superior, pero él mantuvo el ritmo, mantuvo el ritmo, mantuvo el ritmo. Yo mantuve el ritmo por allá faltando segundos para terminar la pelea. Estábamos en 4 puntos, yo me escapo de 4 puntos.
Ganabas 2-1 al tercero, sí.
Ganaba 2-1 al tercero, yo estaba en 4 puntos, yo me pasaba de 4 puntos y él se queda arrodillado delante de mí, que él también estaba cansado, muerto. Pero ambos estábamos cansados. Se me tiró arrodillado, yo me quedé arrodillado, estira los brazos y me cierra el tronco y me marcó un punto faltando 6 segundos para acabar la pelea. Si yo hubiese estado con una mejor preparación física, no me hubiese pasado.
Sí, hubiese ganado. Y bueno, al final en tu peso fue entre un iraní, Hamid Sourian, contra el azerbaiyano.
Contra el azerbaiyano.
Rouchan Bajramonov. ¿Qué te pareció esa pelea? ¿La viste ahí en vivo?
Yo sí, claro. Yo la vi de cerca, la vi en vivo. Sinceramente, yo al iraní campeón olímpico en la Copa del Mundo, hacía 2 años atrás, yo lo había ganado. Yo había ganado él. Su estilo de lucha era sujetar arriba y trabajar en 4 puntos. Simplemente hay que hacerle, atacarle bien arriba y abajo, defenderle, igual que el azerbaiyano, arrancaba y trabajaba en 4 puntos. El coreano, después de la pelea conmigo, quedó totalmente agotado. La pelea fue demasiado fuerte que no fue fuerte. Y la próxima pelea en semifinal con el azerbaiyano, perdió también por agotamiento. Creo que la final, ambos luchadores eran buenísimos.
Sí.
Pero
el iraní se presentó mejor. Sí. Bueno, el gladiador Valar ya hizo historia en Cuba, campeón panamericano, estuvo en los Juegos Olímpicos de Londres, campeón de la Copa del Mundo. Esta fue una gran victoria para ti, Valar.
Sí, la Copa del Mundo. Casualmente en esa Copa del Mundo que yo venzo al iraní, campeón olímpico.
Sí.
Así, y campeón mundial, Simon Suleiman.
Bueno, ya en Cuba habías alcanzado el cielo con tus manos, ¿no? Pese a tener una estatura, como dije en el primer programa, de 4 pies, 11 pulgadas, pero un corazón más grande que un Goliat, por ese ímpetu que tú tienes, por esa combatividad, por eso te dicen el gladiador Valar, porque eres realmente un gladiador al estilo de los romanos. Y bueno, ya tú alcanzaste todo en Cuba, lo que podías hacer. ¿Qué esperaba Valar en un futuro? Porque me imagino que quería ser luchador de MMA, bueno, o sea, artes marciales mixtas, ¿no?
Mis planes siempre fueron eso, mis planes eran después de los Juegos Olímpicos ya entonces dedicarme completamente a las artes marciales mixtas y labrar mi camino hacia los Estados Unidos, que es la cuna de las artes marciales mixtas.
Sí.
Por eso ese día cuando yo perdí los Juegos Olímpicos, creo que fue el día más triste de mi vida. No tanto por la derrota, porque había más oportunidades, yo pude haber ido a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, sino porque yo sabía que era mi última oportunidad, que ya yo después de esa competencia iba a dedicarme a otra vida, a otro deporte, iba a ser a pelear profesional y a venir a Estados Unidos y a empezar a labrar mi camino hasta llegar a Estados Unidos para poder pelear artes marciales mixtas.
Sí. ¿Cómo te fuiste de la delegación cubana? ¿Dónde te quedaste?
No, yo no me quedé. Yo después de los Juegos Olímpicos pedí la baja del equipo nacional, pedí el retiro. Entonces esperé a los 2 años después que me dieran la liberación del INDE, ¿sabes? Con los atletas que fundamentales están en una lista, la supuestamente lista de los atletas indispensables, que ni siquiera tú puedes sacar pasaporte. Entonces esperé 2 años después que me dieran la liberación. Cuando me dieron la liberación, entonces fue que saqué mi pasaporte mío personal. Ya después de 2 años estando fuera de los ámbitos deportivos, sí, de estar fuera de los ámbitos deportivos, me fue un poco más difícil conseguir una pelea, pero bueno, fui a Rusia, entrené en Rusia, regresé a Cuba, fui a Ecuador, estuve entrenando en Ecuador, estando en Ecuador comunicándome con amistades mías, luchadoras que peleaban en MMA, logré conseguir una pelea de artes marciales mixtas en Colombia, en la ciudad de Bogotá.
Sí, vamos ahí. Debutaste contra Mauricio Gómez Oquendo, derrotaste por decisión unánime en el Latin Fight Championship. Esto fue el 1 de agosto del año 2015. ¿Cómo fue esa pelea en Bogotá, Colombia, contra Mauricio Gómez Oquendo?
Bueno, tú sabes, la primera pelea profesional de artes marciales mixtas es algo totalmente nuevo, algo que nunca había hecho. Más a eso sumarle que estás en la ciudad de Bogotá, que es la tercera ciudad más alta del mundo. O sea,
sí.
Que sabes que tienes un 90% de que hay totalmente sin gasolina, como decimos nosotros
localmente. Así mismo, sí.
Entonces, había mucha presión. Era mi primera pelea, yo había dejado todo por la artes marciales mixtas. Pero bueno, sí, todo fue bien, me desarrollé bastante bien en la pelea. Lo que más me golpeó en esa pelea fue, por supuesto, la altura, que me cansó bastante, pero pude controlar, dominar con mi lucha y tener esa victoria que era tan importante para mí.
Sí. Bueno, tu segunda pelea fue aquí en Estados Unidos, en Coral Gables. Esto fue ya en el 2017, porque se te hizo un poco difícil llegar a Estados Unidos. Aquella victoria contra Carlos Hernández por decisión unánime en lo que se llama el Titán FC 43. Háblame de ese combate.
No, me decía que se me hizo difícil llegar a Estados Unidos. Sí, se me hizo difícil. Yo tuve que hacer toda la travesía de Colombia hasta los Estados Unidos, como la travesía, la aventura que hacen todos los cubanos.
Atravesando, o sea, de la selva de Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua.
Bueno, yo no atravesé la selva. Yo brinqué en lancha de Coclí a Playa La Miel, subí la loma, que fueron una selva, pasé por la selva, pero por la selva solo estuve quizá una hora. Hasta Playa La Miel, ahí fui a Puerto Valdía en una lancha, en Puerto Valdía tuve 8 días y ahí una lancha a Panamá, Panamá, Costa Rica, Costa Rica viene en México, hasta México con los cubanos que estaban varados en Costa Rica. Y logré estar, gracias a Dios, a País de Libertad.
Sí, ajá, de ahí entraste por la frontera. ¿Por dónde entraste? ¿Por qué parte de
México? Nuevo Laredo.
Nuevo Laredo. Laredo y Nuevo Laredo, sí. Por ahí han entrado muchos cubanos. Y bueno, tu segundo combate fue contra Carlos Hernández, le ganaste por decisión unánime. Después vino un combate acá en Pembroke Pines, en el condado Broward, contra Des Moore. ¿Cómo te fue esa pelea en mayo del 17, no, del 2017?
Era mi segunda pelea profesional aquí en Estados Unidos. Fue una prueba de fuego contra Demo, que también era luchador igual que yo, porque la primera pelea fue con Carlos Hernández, que era un strike, que era un campeón mundial de Kimbose y había sido campeón mundial de MMA Mateo. Entonces, pero era un strike, que era un estilo diferente. Yo vencí al strike y que le hice una buena lucha. Entonces, la próxima pelea me enfrentan a un luchador. Demo era muy famoso aquí en el estado de la Florida, pues era un gran luchador de libre. Entonces, pues nada, me replanteé y hice un cambio de estrategia. Bueno, esta pelea no vamos a hacer lucha, esta pelea vamos a hacer totalmente un striking. Y demostré también que tenía nivel de striking, que tenía buen nivel de boxeo, que tenía buen nivel de kickboxing, que no solo la lucha.
Sí.
Yo en el año 2017, como de que estábamos hablando ahorita, yo hice 5 peleas en un año.
Sí.
O sea, a mí me gusta mínimo estar 3 meses sin pelear. O sea, yo
incluso,
cada
3 meses le ganaste a Marcelo Castañeda y Jorge del Calvo también en ese año 2017.
Ese año tuve 5 victorias consecutivas en un año. Que quedé el mejor peleador del estado de la Florida.
Bueno, lograste una victoria sumamente importante recientemente, en julio pasado, Valar. Derrotaste por decisión unánime a uno de los mejores del mundo, a un nipón, Ryuto Sawada. Esta pelea fue en Kailan, Singapur. Háblame de este triunfo porque, señores, ha regresado a los planos estelares, Valar.
Sí, hermano, esa victoria era bastante importante, más frente al rival que me estaba enfrentando. De hecho, tener esta victoria me puso en el número 8 del ranking de One Championship de mi división, que ya me pone en el top 10. Entonces, mi próxima pelea, puedo ir un top 5 y después de esa victoria ya puedo ir el derecho a pelear por el título mundial de One Championship.
Sí, háblame de este combate porque tuviste que viajar de Miami a Singapur, que, bueno, está pegado ahí a Tailandia, ¿no? Al sur de Tailandia, está en Asia. Y la diferencia de horario, bueno, entre la costa este de Estados Unidos y Cuba, que sería lo mismo, y allá en Singapur serían como de 11 o 12 horas. ¿Cuántos días tuviste para aclimatarte ahí en el cambio de horas?
Yo comencé mi aclimatación desde aquí, desde Miami. Cambié totalmente mi horario de vida. Por la diferencia.
Sí.
Y claro, porque fisiológicamente tú necesitas un día por cada hora para una plena adaptación. Entonces, el viaje oficial mío para Singapur iba a ser 7 días antes. Y por supuesto, una semana antes de ir a viajar a Singapur, ya yo hice totalmente mi cambio de horario. O sea, hacía vida de noche por el día aquí en Miami y vivía del día por la noche.
O sea, primera vez que escucho, y he entrevistado a mucha gente durante más de 40 años, ¿no? Primera vez que escucho esto, que te aclimataste aquí al horario de Singapur. Estamos hablando de casi 11 o 12 horas, o sea, aquí cuando te toca cenar, que es 6 de la tarde, son las 6 de la mañana, allá en Singapur, ¿no?
Sí, eran 12 exactamente. ¿Qué hice? Cambié mi vida totalmente al horario de Singapur. Ya me encontraba aquí, pero hacía mi vida como estuviese en Singapur.
O sea, dormías de día y la noche era activa, ¿no?
Activo, sí. Pero como eran 12 horas de diferencia, no era tan difícil, porque, por ejemplo, yo tomaba las 12 de la noche como si fueran las 12 del día. Me acostaba como a las 1:30 de la madrugada para dormir una siesta, me despertaba 7:30, 8 de la mañana, quedan 8 de la noche, como yo peleo de noche, entro 9 de la noche, y esa es la hora sí. que ella pelea, más o menos 8 o 9 de la noche, yo peleé a las 9 y algo de la noche. Entonces ya a esa hora entrenaba, y entonces ya a las 12 del día, 11 y media, me costaba dormir y ya no me despertaba más hasta las 9 de la noche.
Día te voy a decir algo, antes de la pelea yo recuerdo que yo te llamé y me extrañó porque era un horario de día. Y me saliste así medio, bueno, medio no, dormido, ¿no? Y me parece que se te olvidó apagar el teléfono. Me saliste y me dijiste, no, estoy durmiendo. Y yo, bueno, imagínate tú que serían, no sé, eran 3 o 4 de la tarde. Que serían 3 o 4 de la madrugada en Singapur, ¿no?
En Singapur, exactamente. Como me llamaste unos días antes de irme, ya estaba aclimatándome para confrontar ese cambio de aire, que es muy difícil. Porque entonces, cuando estás allá, si no te adaptas bien, ya pasas todo el día con sueño y la noche despierto. Y no rindes sí. bien en los entrenamientos. Y te puede afectar mucho en la pelea.
Sí, y bueno, eso de dormir el mediodía, la siesta, como decimos, ¿es porque vas a combatir de nuevo en Asia o por qué, Valar?
Bueno, tengo planes de pelear nuevamente, quizás en 2 meses, y va a ser de nuevo en Singapur. Porque la compañía está haciendo todos los eventos en Singapur, con el problema del coronavirus en Asia y cómo ha afectado.
Sí, entonces, Tailandia está en candela, como decimos.
Tienen todo aclimatado en Singapur, que es bien complejo. Los eventos están en público, pasamos todo el tiempo encerrado en una habitación. Solamente salimos sí. al gimnasio, que los horarios de entrenamiento en el gimnasio hay que reservarlo en internet, en una página, los horarios que vas a entrenar. Cuando vas a entrenar vas a estar solamente tú y tu entrenador en una habitación entrenando. O sea, poco contacto. Todos los días de la mañana sí. temprano, primera hora que se hace un test de COVID. Todos los días de primera hora que se hace un test de COVID antes de empezar el día. El desayuno te lo dejan en la puerta, todos los alimentos hay que entrenarlo por internet. Hay que pedirlo por Uber, ya por Uber, ahí se usa una aplicación que se llama Foodpanda. Y otra que se llama Grab.
Sí.
Entonces, prácticamente no hay contacto. Y cuando vas a salir de la habitación, hay un tú tienes un encargado que te atiende a ti ahí. Cuando vas a salir de la habitación, tienes que llamarlo. Te recogen en la habitación y te llevan al gimnasio, te lleva a todos los lugares que tienes que ir. Que de hecho, ni siquiera sí. hay que llamarlo. Tú lo llamas si necesitas algo extra. Pero para entrenar y para esas cosas, como tienes que reservarlo con anterioridad, ellos están 15 minutos antes de tu entrenamiento, están tocando la puerta. Vamos, Gustavo.
Sí, bueno. Ah, Valar, háblame de esta pelea porque fue de 3 rounds, 5 minutos cada asalto ante Ryuto Sawada, el nipón. Fue una victoria por unánime amplia, ¿verdad?
Bueno, yo creo que la pelea no se ha terminado por decisión unánime porque el árbitro realmente no hizo un buen trabajo. En varias ocasiones, hubieron 2 ocasiones que yo le di un golpe que terminaba la pelea, uno le di en el plexo. Él estaba de espalda, pues se pudo haber equivocado en ese, ok. Pero hubo otro movimiento que yo le daba una rodilla voladora. Sawada va atrás y yo le tiro el pie, le doy una patada en el hígado y Sawada cayó totalmente nacao. Lo que él, en vez de poner la mano inteligentemente, en vez de poner la mano en el hígado, puso la mano en los huevos. Y entonces el árbitro me sancionó, dijo que le di por los huevos y me puso incluso una tarjeta amarilla. Es una molestación.
¿Dejaron la presencia de público ahí?
No, no permitieron público, fue totalmente a puerta cerrada.
Bueno, pasó lo mismo que en Tokio 2020, que la grada vacía sin público por la situación de la COVID. Y bueno, está al sur ahí de Tailandia, Singapur. No, la situación está crítica con el Delta, con otro virus que hay por ahí. Así que, pero bueno, esperamos que ya para el año que viene mejore todo. Hay que ser optimista, ¿verdad, Valar? ¿Cuándo bueno, sería más o menos tu próxima pelea?
Bueno, tengo pensado pelear en octubre nuevamente. Aún no he decidido qué fecha exacta, porque se quedan un poquito la mano lastimada de golpear, pero eso es normal, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando ya me recupere bien de la mano, entonces ya notificaré exactamente la fecha, porque producto al super buen espectáculo que se dio en la pelea y estar de regreso, que yo de hecho no estaba de regreso porque el problema de mi pasaporte se estaba había vencido. Juan Sempochi, al otro día de haber terminado mi pelea, me preguntó que le avisara cuando yo estuviese listo para volver a regresar a las aulas.
A lo largo de la historia, Cuba ha dado tremendos luchadores, campeones olímpicos, mundiales, tanto en greco como en lucha libre. Héctor Lombard fue judoka, fue miembro del equipo nacional, no tenía nada que ver con lucha, ni con greco, ni con libre. Fue judoka, medallista olímpico, mundial, y después se convirtió, cuando se fue a residir en Australia, se convirtió en un luchador de artes marciales mixtas, y bueno, también de otros deportes, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Te inspiró un poco, Héctor, en tu carrera?
Sí, yo cuando empecé a dedicarme completamente al arte marcial mixta, me fijaba mucho en Héctor Lombard, me fijaba mucho en Alexis Vila, que era mi peso y que después casualmente fue mi compañero de entrenamiento y fue una persona que me guió, me ayudó, me enseñó muchas cosas cuando llegué a este país con respecto al entrenamiento, con respecto a guiarme en mi carrera deportiva. También Joel Romero, que es una gran estrella.
Claro, Romero, llegué, te iba a hablar de Romero, sí.
Deportivamente es un monstruo. Lo de Romero, wow, gran luchador, gran peleador. Y yo tuve el placer de conocer a Joel Romero en Cuba, a Ezequiel Civil y a Héctor Lombard. No lo había conocido personalmente, a Joel Romero sí. Ya cuando llego a Estados Unidos me vuelvo a reunir con ellos, entonces tuve tenido el placer de entrenar con todos. De hecho, después de haber sido para el entrenamiento de Ezequiel Civil, que fue una de mis inspiraciones también, un gran luchador, y fue uno de los primeros campeones mundiales que tuvo Cuba aquí en las artes marciales mixtas.
¿Por qué te dicen el gladiador?
Bueno, yo personalmente yo me puse ese nombre porque me identifico mucho con esos personajes mitológicos que
De los romanos.
entraban, esos personajes mitológicos que entraban al Coliseo
Sí.
a dar la vida. Que yo cuando entro a la jaula, entro a darlo todo. Es todo o nada. Que cuando entraban al Coliseo a pelear, se enfocaban en darlo todo. Que preferían morir que rendirse.
Cierto. Y ese es el Gustavo Valar, el muchachito de Santiago de Cuba, que comenzó su carrera ahí en el CBD Antonio Maceo, en el reparto Sueños. Siempre lo ha sido así. Por eso dije en el primer programa contigo que tú eras bajito en estatura, pero que tenías un corazón de un Goliat, un corazón de gigantes, que no te cabía tu corazón en el pecho, ¿no es así?
Ese Gustavo Valar que prefiere morirse que rendirse.
Sí. ¿Qué te parece la presencia de un grupo grande de cubanos en MMA, o sea, en artes marciales mixtas? Ya hablamos de Romero y bueno, del otro boxeador de Valar que ha hecho historia, y de Héctor Lombard.
Yo creo que Cuba, cuando en Cuba se permite las artes marciales mixtas, que no sean unos o dos como nosotros que logramos escaparnos y llegar aquí y lograr nuestros sueños. Cuando Cuba se permite hacer artes marciales mixtas como en cualquier parte del mundo, como en Estados Unidos, como en Brasil, como en Rusia, como en cualquier parte del mundo, creo que Cuba, para no quiero inflar, Cuba va a ser una de las grandes potencias de este deporte, porque en Cuba hay muchos guerreros,
Sí.
muchas personas con disposición. Aparte, creo que es algo de lógica. Si somos buenos en el boxeo, somos buenos en la lucha, somos buenos en el karate, somos buenos en el taekwondo, ¿cómo no vamos a ser buenos peleadores de artes marciales mixtas? Y
Claro.
la arte marcial mixta es la unión de todo eso.
Claro.
Los
Bueno.
pocos que han logrado escaparse, que han logrado llegar a Estados Unidos, han logrado estar entre los mejores del mundo. Que si eso lo logramos poco, cuando haya masividad, creo que van a haber muchos campeones de Cuba entre marcial mixta en diferentes compañías.
Bueno, prácticamente se nos fue el tiempo, Gustavo.
Bueno, está
No
bien.
puedes faltar un saludo de Gustavo Valar, la afición que te sigue en redes sociales, que ven tu combate por televisión, y por supuesto, a la afición cubana, ahí en Santiago de Cuba, en Reparto Sueño, y en toda Cuba, ¿no es así?
Por supuesto, un gran saludo para toda Cuba y para Santiago de Cuba, mi pueblo, pero también en La Habana, donde tengo mucha afición, tengo mucha gente que me seguían de la lucha y aún me siguen, que a cada rato los amigos me llaman, amigos que me conocen porque yo siempre he sido muy sociable. Yo, de hecho, cuando estaba en Cuba, en el equipo nacional, yo siempre pasaba por la peña ahí en el parque, sentaba con un debate, porque eran las personas que iban a aquí chocolates cuando hacía la gala de campeones y llenaban las gradas solamente
Sí.
esperando la pelea de Gustavo Valar y iban a apoyarme. Ahí
Y un
está mi
saludo
nombre.
especial a otro santiaguero, Héctor Olivera, quien jugó en Grandes Ligas. Es prácticamente tu hermano Olivera, ¿no?
Por supuesto, un saludo especial a Héctor Olivera, que más que un amigo ha sido mi hermano y ha sido mi guía aquí en Estados Unidos porque llegó primero que yo.
Gracias, Gustavo Valar. Un abrazo, cuídate y te deseamos lo mejor del mundo a ti y al resto de los cubanos que practican MMA. Muchas
Muchas
gracias.
gracias, hermano. Gracias a ustedes
Un millón
también
de
por
gracias.
invitarme a compartir este tiempo con ustedes en el programa.
Gracias, muy amable, Gustavo. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes. Nuestros ingenieros sonido, Tony Simón, el number one, y Mike Vázquez, nuestra productora Vertica Arrabal. Recuerden nuestro correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Hasta otro programa, Deportes con los Grandes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la antigua Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues sin mediar explicación fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo 20 años sin publicar un verso. Se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el afecto del grupo de escritores y poetas de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo centro de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios. Sin embargo, la obra poética de este hombre púdico llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, derramándose sobre los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos, prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo de un relay no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencia no ocupa lugar en sus meditaciones. Pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada, sal a la calle. Confúndete entre los que pasen, trafica con sonrisas, con signos, con saludos, di tu amor a la gente, a los afiches, en los cines, dégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna, comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas, tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes, pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda. Si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te persiguen, si constantemente